Nos conocemos todos. Entonces uno dice Tommy Norman, no es el caso de Tommy, ¿no? Pero después vienen los asesores de prensa en otras circunstancias, es Tomás. O por ejemplo, le decíamos Chuchi Molina, no, es Adriana Molina. O a mí con Nacho. Y nadie me dice, no, es Ignacio Martínez Kerr. Y uno está acostumbrado. Y está con. A mí me dijeron que si Macri es presidente, es el futuro ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.
Ojalá, sí, me encantaría. Yo sé que Mauricio va a ser presidente, ojalá que me elija como ministro de Educación. Sería un
Bueno, por
sueño.
ahora es el ministro de Educación
Y
de
a
la
mí
Ciudad
del
Autónoma de
colegio,
Buenos Aires.
mis amigos del colegio todavía me dicen burro. Así. Así,
Perdón,
sí.
tiene muchas connotaciones. ¿Eso es por el deporte o por otras cuestiones? Discúlpeme, usted es ministro de
Es por el
Educación.
deporte, por el deporte.
Discúlpeme,
Claro.
discúlpeme. Preguntarle, y le soy sincero, uno muchas veces está muy marcado por ciertos prejuicios ideológicos. Pasa en la prensa que muchas veces hay cuestiones empresariales, pero también hay cuestiones de militancia mal entendida dentro del periodismo. Entonces, cuando ganó Macri, uno decía, bueno, se viene la privatización de los colegios públicos, se viene el pago de cuotas en los colegios públicos obligatorio para sostener la educación pública, se viene una especie de ajuste. Y realmente uno de los proyectos y una de las cuestiones que mejor ha realizado, para mi entender, y a 600 kilómetros de distancia, le quiero hacer la aclaración, ha sido el proyecto educativo de Macri.
Yo creo que realmente lo que hemos logrado es vencer esos prejuicios que existían, como decís, perdona que te tuteé,
No, por favor.
pero lo mismo, como decís, porque lo desconocido genera eso, ¿no? Y Macri era algo nuevo. Mirá, llegó Macri a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que en general era una ciudad que se la decía gobernada por el progresismo, y Macri no parecía ser alguien que quisiera realmente que, por ejemplo, la educación pública progresara. Y lo que hemos logrado en estos años es que la gente lo elija. O sea, la gente elige hoy, la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito en todo el país en donde crece la matrícula estatal. En todo el resto de las provincias, lo que pasa es que la gente elige más la privada. En la ciudad más gente elige la educación estatal. ¿Por qué? Tiene inglés de primer grado, es algo que se reclamaba. ¿Por qué las
Claro.
escuelas privadas lo tienen y no las
Bueno, en
públicas?
mi decisión en la escuela pública santafesina, yo fui a escuela pública, pero en mi decisión para mis hijos primó eso, ¿no? El estudio de, por ejemplo, dos idiomas, ellos van, la escuela Dante Alighieri es italiano e inglés, ¿no?
Claro.
Y igual que computación, porque para mí era necesario, en secundaria digo, yo con 48 años soy un analfabeto funcional, porque no es informática,
Me la
digamos.
dejás picando, porque
Claro.
además del inglés le dimos una computadora a los chicos de primer
Claro, bueno,
grado.
ahí tenés, ¿no?
Desde primer grado, porque el tema de dársela en la secundaria es que un pibe de la villa, de la ciudad, cuya familia no tiene internet o una computadora, perdió mucha ventaja con respecto a,
Claro.
por ejemplo, mi hijo, que a los 3, 4 años ya está con el iPad dando vuelta, la computadora,
La
internet,
Play,
exacto.
sí, viste, son
Entonces,
tremendo.
dársela en primer grado, como hicimos en la ciudad, conectada a internet, hicimos una red en la ciudad de Buenos Aires, que conecta internet en cualquier lado. Entonces el chico vuelve a la casa en la villa y tiene internet, con su computadora. Entonces, estas cosas han hecho que la escuela pública vuelva a ser en la ciudad la más elegida. Además de que no tenemos paro docente, hace 2 años y medio, casi 3 vamos a cumplir, sin paros docentes contra el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque pagamos buenos salarios, porque al maestro hay que pagarle bien. Hoy el maestro en la Ciudad de Buenos Aires es el empleado público mejor pago. Entonces no nos hacen paro. Los evaluamos todos los años, a pesar de esto, ¿no? Decía, che, mirá, hay que valorar a los maestros. Sí, nosotros hay que valorar a los alumnos, hay que valorar a los maestros, hay que darle información a los padres. Porque la verdad es que hoy el problema de la educación en la Argentina.
Es la deserción de los padres al momento de involucrarse en la educación, ¿no?
Exactamente, pero muchos casos es una deserción forzada, porque dicen, ¿cómo hago yo? Si yo, por ejemplo, no, por ello no terminé el secundario, ¿cómo hago yo para evaluar si la escuela secundaria de mi hijo es buena o mala? El Estado es el responsable de darle a ese padre la información que necesita para evaluar. Entonces nosotros se la damos. En un volantecito, dice, mira, tu escuela mide tanto, ahora lo vas a poder ver por internet. Te vas a poder ver cómo está tu escuela con respecto al barrio y a la ciudad. Para que me reclames a mí, que yo soy el responsable del ministro de Educación, me diga, che, mirá, yo quiero que mi escuela mejore. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar? ¿Qué plan tenés? Porque como ciudadanos muchas veces reclamamos lo que se ve, ¿no? Che, arreglame la vereda,
Claro.
el transporte público. Ahora, la educación, ¿cómo hacemos para reclamar? Reclamás que la escuela esté arreglada, pintada. Y eso no basta. Porque si no aprendés adentro de la escuela, por más que la pintés, no sirvió de nada. Bueno, en eso estamos trabajando.
Preguntarte, Esteban, yo soy una persona que tiene una mirada crítica hacia el gobierno nacional, crítica en el sentido que reconozco que para mí en lo personal se han hecho cosas muy positivas y ha habido cosas que han sido negativas. A mí me parece que una de las cosas positivas, pero que le falta avanzar, fue el plan universal por hijo en función del cuidado de la mujer embarazada y del incentivo para vacunar, para que los chicos vayan a la escuela. Ahora, aumentar la matrícula cuantitativamente no garantiza mejorar la educación cualitativamente.
Absolutamente, sí. Mira, yo coincido con vos y de hecho a veces me critican porque destaco algunas cosas del kirchnerismo. Yo creo que hay que ser muy abierto en esto de entender que no podemos empezar a destruir todo porque el otro piensa diferente. Y se han hecho cosas buenas, vos lo dijiste. Nosotros hemos acompañado, yo como diputado nacional, cuando era diputado nacional, acompañé proyectos del kirchnerismo, como la ley de financiamiento educativo, claro, que es una buena ley. En lo que hace a la asignación universal por hijo, vos destacaste algunos de los pros, creo que coincido, digamos, creo que es bueno que al chico, primero, reconocer la vida antes del nacimiento. Esto es muy importante. Esto no se ve a veces, ¿no?, en los debates sobre la vida. Acá se está reconociendo que hay vida antes del nacimiento y que hay que acompañarla esa vida, que realmente hay que acompañarla. Y el reconocimiento también que es importante, que haya derechos. Yo tengo derecho a esa asignación, pero tengo obligaciones. O sea, claro, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al centro de salud, a vacunar.
A buscar la
ayuda a todos.
A buscar la libreta, a presentarla. Exacto. Ahora, es una forma también de involucrar al padre, sí, desde algún lugar.
Yo creo que hay dos temas. Uno, el que planteaste, que es qué pasa en la escuela o qué pasa en el centro de salud. O sea, realmente estoy dando bien las vacunas, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy haciendo los controles que tengo que hacer, y en la escuela estoy enseñando, los chicos aprenden. Y la verdad es que no. Las mediciones no internacionales, para no caer en el debate de ver si es el Banco Mundial que mide, no. Las mediciones que hace el gobierno nacional con el ONE muestran que los chicos terminan la secundaria, muchos casos, sin saber leer. Entonces, la verdad es que no le estás enseñando. Y el problema es esto que te decía antes, que muchas veces el padre tampoco tiene la capacidad de evaluar que no le están enseñando. ¿Y sabes cuando se dan cuenta? Cuando ese chico con su título secundario, que cree que vale,
va a la universidad.
Y choca con la realidad, que es que no puede aprender lo que necesita en la universidad. Ese es el gran fraude educativo que nosotros venimos planteando a nivel nacional. Que tiene que terminar. Porque la verdad es que el problema de ese fraude educativo...
Ahora te van a saltar todos los gremios.
No, lo vengo diciendo, esto lo vengo diciendo.
Bien, ¿cuántos gremios tenés en la ciudad?
17 gremios y hace 2 años y medio que no me hacen paro, diciendo estas cosas. Yo le fui franco
porque a los gremios. Esteban, ¿sos consciente que sos políticamente incorrecto?
Yo le fui franco a los gremios, porque realmente yo me senté con los muchachos y le dije, así arrancó mi relación, le digo, miren, nosotros estamos dando educación gratuita. Algo gratis le damos a la gente. Que no es gratis en realidad, pero para la gente no le cuesta nada. Y sin embargo, eligen lo privado. Entonces estamos haciendo algo mal, muchachos. Sentémonos a ver cómo lo mejoramos. Y así comenzó la relación.
¿O por qué muchas veces ese docente que da clase en la escuela pública tiene una conducta y por qué tiene otra conducta el mismo docente en la actividad privada?
Mira, yo lo que creo es que tiene que haber un compromiso de todos para ese cambio. Y ese cambio tiene que ser con información, o sea, nosotros realmente tenemos que ventilar. Por eso a mí la semana pasada con esta discusión de si se ponían a plazo o no se ponían a plazo, yo creo que esconder una realidad, si un pibe se merece un 1, hay que ponerle un 1 y decirle cómo vas a hacer para que la próxima se saque 10. No decirle, qué burro que sos que sacaste un 1. No, es decir, mira, sabes que esto no lo sabes y lo tenés que saber. Porque saberlo te va a ayudar a ser mejor en la vida. Entonces, esta construcción es la que tenemos que cambiar. Porque decirle al pibe, no te pongo el 1, te voy a poner un 4. Pasaste. Nada. El pibe llega después. ¿Qué es más frustrante para el pibe? ¿Sacarse un 1 ahí y no hacer nada para corregir ese 1? O que cuando un día se dé cuenta que en realidad el 4 era un 4 mentiroso. Porque la verdad que no sabe lo que tiene que saber. Y entonces la mitad de los chicos dejan la secundaria. No la terminan. Mm. Hay una ley que dice que hay que terminarla, pero la mitad no la termina. ¿Sabes cuándo abandona la mayoría de esa mitad? En primer y segundo año. Porque pues son pibes que llegaron al séptimo grado creyendo, che, vamos para la secundaria, y se encuentran con un mundo que es imposible.
Ahora, Esteban, yo creo que en el proceso educativo también hay otro gran fraude, mentiroso, lleno de dogma, que es la universidad gratuita. Yo creo, las universidades públicas. Yo paso por la Facultad de Derecho acá en Santa Fe, soy ex militante universitario y estudiante universitario, y yo creo que con el impuesto de la gente se termina solventando los estudios de un círculo muy chiquitito que encima no devuelve nada a la sociedad una vez que terminó sus estudios, merced al impuesto de todos, inclusive de aquellos cuyos hijos no pueden terminar el secundario. Y me parece que hay que terminar con esos dogmas antiguos. Aquel que puede pagar, que pague, para que otros chicos puedan acceder sin tener esa oportunidad.
Mira, yo en realidad voy a disentir. Yo estoy a favor de la gratuidad.